lo que está pasando con Sangor, ¿no? La cooperativa Sangor, con un montón de puestos. Yo decía, en la zona no va a quedar el repartido, eso hablaba más de 130, pero debe tener más número. Acompaña a la mañana de Radio Dale.
Ruedalito Llantas, que es agente oficial de neumáticos y Yokohama. Ruedalito Neumáticos Multimarca. Recordá que tiene el nuevo sistema de alineación 3D y de jueves a sábado compras en 12 y en 18 cuotas sin interés. Ruedalito en Salvador del Carril 1849, teléfono 460-5410.
Contaba hace un rato, Lealo, bueno, lo que venías proponiendo, digo, que es algo que lo hablábamos la semana pasada, que lo están esperando mucho la gente de la cooperativa, el salvataje económico a la industria. Contar un poquito, porque la verdad hay una cadena que es más grande que el tipo que va y que saca la leche. Es una cadena bastante más complicada de reemplazar, digamos.
Sí, a ver, muy brevemente, digo, el problema de la lechería en la Argentina no es un problema nuevo. Nosotros creemos que no es un problema que se vaya a solucionar con una sola medida. Uh-huh. Me parece que en eso la política tiene una deuda, inclusive nuestro gobierno no ha acertado en las políticas de lechería. El primer eslabón de la lechería, que es la tambería o el tambo, la producción primaria, ya está en emergencia porque ha llovido mucho este uh-huh. año, y todos sabemos lo que ha padecido la provincia de Santa Fe en el oeste fundamentalmente y en el sur. El segundo eslabón de la cadena, que es la producción láctea, es lo que ha entrado en crisis ahora con el caso emblemático de Sancor. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe, la Serenísima ya ha anunciado que va a cerrar la planta de Rufino. Uh-huh. Hay pequeñas cremerías.
Hablamos de Sanco, pero hombre, vamos a hablar de la Serenísima.
A ver, te doy un ejemplo puntual. Una quesería en Carmen, un pueblito de 3.000 habitantes, cerró en el mes de febrero y dejó 20 laburantes en la calle.
Sí, que 20 en un pueblo de 3.000 es
un montón.
Claro.
Bueno, entonces lo que nosotros estamos proponiendo es, tomando el caso paradigmático de Sancor, la provincia de Santa Fe, que tiene un diagnóstico que nosotros compartimos. Yo lo escuché al gobernador ayer y la verdad que todos compartimos la importancia que tiene Sancor en la provincia. Bueno, nuestra propuesta tiene que ver con tomar una decisión por parte de la provincia, no esperando que la nación se haga cargo de una situación que nosotros creemos no se va a hacer cargo. ¿Cuál es nuestra decisión? En primer lugar, declarar la emergencia en materia de producción láctea en la provincia de Santa Fe por un año y medio, o sea, por 18 meses. Eso a vos te permite generar un proceso de una excepción. La emergencia supone un estado excepcional, digamos, ¿no? Esa excepción a vos te permite dos cosas. En primer lugar, hacer un relevamiento preciso de todas las industrias que hay en Santa Fe, de cuál es el volumen de trabajo que tienen, cuál es su situación económica y financiera, cuál es la capacidad que están utilizando de su producción. Lo segundo es que a vos te permite, por una situación excepcional, apartarte de las reglas de contratación o de la administración financiera que el Estado tiene. Es decir, ya no tenés que hacer concurso público de precios, sino que por estos 18 meses el Estado puede contratar de modo directo con todas las empresas de la provincia, de acuerdo a la proporción que tienen para producir, para sus comedores escolares, para los hospitales, para las empresas del Estado.
Dar una mano y una contrapartida también, digo. Te doy, pero en realidad te compro la leche.
Te compro la leche, te compro los productos para que vos tengas mayor producción y eso permita que la fábrica se mueva. Y la tercera cuestión que nos parece importante es, bueno, la plata que hace falta para que los trabajadores cobren, por lo menos para arrancar. Y ahí creamos un fondo de salvataje en donde tomamos el 0,5% del presupuesto de la provincia, que son unos 550 millones de pesos, y lo ponemos la mitad para la preservación de la fuente de trabajo y la otra mitad para el otorgamiento de créditos blandos, es decir, créditos que la empresa puedan tomar prácticamente a tasa cero y con la posibilidad de amortizarlo unos meses para que eso vuelva a generar una rueda que permita producir.
¿Sabes que la gente se pregunta y dice, proponen salvataje? ¿Qué es un salvataje? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no se hace nada? ¿No se le cobra un impuesto? La gente, digo, está bueno, estás contando, digo, la propuesta ya tiene de dónde sacamos la guita.
Sí, la propuesta es afectar el 0,5% del presupuesto, que son unos 550 millones de pesos. Yo creo que es un esfuerzo que la provincia puede hacer, habida cuenta de lo importante que es la industria láctea para la Argentina y para la provincia de Santa Fe. Y después, bueno, hay que ponerse a trabajar para revisar algunas cosas. Digo, la realidad es que estamos consumiendo en la Argentina menos leche que otros años. Uh-huh. Estamos en los promedios históricos del 2001-2002. Esto es producto de la caída del consumo del mercado interno. La realidad es que hay una apertura de importaciones que le pega en el eje de flotación en la industria láctea. Y la otra realidad es que también ha llovido mucho en la provincia de Santa Fe y en Argentina, y eso ha dificultado muchísimo la extracción de leche de los tambos y la afectación indirecta.
Cuando hablamos, y la gente habla así de los tambos, del lechero, y dice, no, ya lo que pasa, negro, que nosotros nos levantamos la mañana, la sacamos, hacemos el riesgo, tenemos todo y nos pagan. Y cuando uno dice, ¿cómo te pagan este precio? Y yo ayer la compré a tal precio. En esa cadena, ¿se puede intervenir de parte del gobierno en eso que dicen que es un abismo entre el que se la juega, en el que tiene que cuidar la vaca, que tiene que ordeñarla, que tiene pasado el tambo, después son las grandes empresas y es la que se llevan toda la, el margen? ¿Se puede intervenir en eso, sí, o no hay manera?
Sí, no, no, se puede intervenir. Es muy, a ver, vamos a convenir que es difícil intervenir. Uh-huh. Y la, los intentos que en algún momento se hicieron, a veces se distorsionan y terminan produciendo un efecto inverso al que uno busca. Digo, el programa de precios cuidados era eso, era intervenir claramente los precios de góndola para que no hubiera tanta diferencia entre lo que se le paga al productor y lo, claro, que termina pagando cualquier persona que va al supermercado. Pero eso te lleva necesariamente a un acuerdo de precios con los supermercados, que a su vez tienen que negociar con los productores. No es tan fácil, porque además en muchas de las cuestiones que tienen que ver con la industria alimentaria, en la Argentina existen oligopolios o monopolios. Uh-huh. Y los problemas del oligopolio, de los monopolios, que termina siendo que las grandes fábricas te fijan los precios. Y vos no tenés cómo discutir porque es esto que quiero o te jodés.
O nada, claro.
Y el problema que radica en Suncor indirectamente es que si Suncor se va al tacho, si Suncor desaparece, la única empresa grande en la Argentina que queda de leche es la Serenísima. Que hace poco fue comprada por el grupo Arcor, por el grupo Pagani. Uh-huh. Y que si monopoliza el mercado de la leche, si Suncor desaparece, se va a concentrar en la Serenísima el 75-80% del mercado, con tendencia a seguir creciendo. ¿Qué es eso? Un riesgo potencial para Tregar, un riesgo potencial para Ilolai, claro, un riesgo potencial para Milcau, porque cuando vos tenés un monopolio y tenés un jugador del tamaño, del volumen que puede tener la Serenísima, vos te queda otra, que limitarte a las condiciones de productividad de ellos o tenés que terminar vendiéndole.
Sí, podríamos hacer un parangón, una ilustración con el caso de Aerolíneas.
Tal cual. Exactamente.
Es muy parecido, ¿me entendés? Porque hay maneras de barrer el mercado para que en definitiva después las cosas se resuelvan solas.
Sí, sí, por eso nosotros de alguna manera creemos que la provincia tiene que intervenir, porque la nación está poniendo condiciones desventajosas y que en esas condiciones desventajosas implícitamente para nosotros va el riesgo potencial de que la empresa termine quebrando o termine teniendo que reestructurarse. Acá hay varias cosas que se dicen. Se dice, bueno, acá el problema es que la administración de la cooperativa fracasó. Sí, sí, pero como dijo el gobernador ayer, fracasó durante años. Y no es un problema de discutir si es una cooperativa, una CRL o una SA. La otra cuestión que nosotros evaluamos con mucha dificultad y que creemos que termina siendo una cosa perjudicial es decir lo que ha dicho la Nación. Te presto la plata para salvar siempre y cuando vos fijes que toda la industria láctea tiene que renunciar a los convenios colectivos de trabajo. Porque, ¿qué es lo que dicen? Bueno, esto porque pasa porque los trabajadores cobran demasiado, entonces hay que hacer que los trabajadores cobren menos para que la rentabilidad de la empresa sea mayor, y en definitiva vos terminás produciendo un proceso de flexibilización laboral que termina generando un proceso de implosión.
Te aprietan de alguna manera a decir, lo hacemos, pero tenés que renunciar a algunos derechos laborales.
Pero aparte, negro, es una mentira. A ver, te lo dijo el presidente comunal de Centeno, Suncor, en el bolsillo laburante pone dos palos y medio en Centeno por mes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el tipo que cobra bien va al mercadito de la esquina y
sí,
compra. El mercadito
claro,
de la esquina le compra el producto.
No es solo el laburante. Digo, ese pueblo que hablamos, 3.000 personas, que 20 familias viven de esa empresa, hace girar al del almacén, al del local de ropa, al de la ferretería. Digo, esto es claro.
Sí. Nosotros calculamos que directamente vinculado a la empresa hay unas 16.000 personas.
16.000 directamente vinculadas a lo que es la cooperativa Suncor.
Sí, porque son 4.000 trabajadores, supongamos que tienen una familia tipo de cuatro personas, son 4 por 4, son 16. Uh-huh. Indirectamente hay por lo menos 60.000 personas más involucradas. Es decir, estamos hablando de un universo entre 80 y 100.000 trabajadores o personas.
Que van a ser perjudicados con la... Sí. Cuando una cooperativa dice, fracasó, lleva años, tiene un salvataje, no lo supieron administrar, etcétera, etcétera, y el Estado lo ayuda, ¿el Estado tiene alguna manera de acompañar y ir monitoreando cómo, a ver, porque vos lo salvás y la empresa hace un desastre de nuevo en poco tiempo, que no tiene que ver realmente con la administración solamente de la empresa, pero la verdad es que las condiciones, las que venías contando, hacen que por más que uno lo cuide bien, si la situación de lluvia, el mercado...
Y en el caso de los precios internacionales, hay una serie de factores.
Pero están los repro, por ejemplo. Uh-huh. Pero digo, se monitorea, uno puede decir, bueno, nosotros acompañamos, pero va a haber alguien, el Estado va, no digo intervenir, pero por lo menos monitorear cómo van manejando la cooperativa.
En el caso de nuestro proyecto de hoy, nosotros planteamos una serie de controles que tienen que ver con, obviamente, este relevamiento y acompañamiento del Ministerio de la Producción y una comisión bicameral que desde la legislatura, bueno, obviamente vaya dando fe y vaya controlando cómo se va desenvolviendo este salvataje. Uh-huh. Y en términos reales, bueno, yo creo que hay que tener una política de lechería que, vuelvo a repetir, no tuvo ni el gobierno de Cristina, no tuvo ni el gobierno de Néstor, ni ha tenido este gobierno ni los anteriores. Digo, el problema, yo creo humildemente, tampoco sin ser un especialista del tema, es que nuestra política de recursos naturales siempre ha sido tan frondosa en términos reales, que es como que dejamos que las cosas fluyan hasta que un día dejan de fluir. Tenemos un suelo tan bueno que, muchachos, cultivemos mientras siga, metámosle todos los glifosatos que podamos,
claro.
Total,
hablamos hace un rato
de y después, cuestión. ¿Sabés cuál es el problema? A los 20 años el suelo chupa 4 o 5 veces menos lluvia que antes, uh-huh. Y eso te produce un quilombo cada vez que llueve.
Está produciendo, ¿no? Es bueno. Que el día de mañana, creo que ya estamos a una... Ya antes decíamos, mirá que el día de mañana va a pasar esto, y no creíamos en esto que nos decían. Hoy ya lo vivimos.
El famoso ese eslogan de que acá tirás una por otra una maceta y funciona, y siembra y crece, también ha sido de alguna manera nuestra perdición, porque eso ha logrado hacer que mucha gente actúe sin una planificación estratégica del cuidado de los suelos, sin una planificación estratégica de los cultivos, y sin una planificación estratégica de algunas situaciones, que termina produciendo en algún momento colapso.
¿Cómo está la Argentina? Te lo pregunto cuando hablemos de esto, que fuimos, viste, no sé, vivimos mucho de la soja, y cuando pasó lo del campo saltan todos a comer de la yugular, sin que los demás por ahí, los que no conocemos tanto el campo, entendamos esto que estás contando. Muchachos, en el día de mañana vamos a tener problemas. Es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo está el tema de las políticas con este tema de poner algunas barreras para que no todo el mundo se dedique al tema de la soja? Porque si no, hay gente de campo que se dedicaba a la lechería que dice, che, en breve, yo también estoy en contra de la soja, pero en breve, alquilo el campo.
Nosotros, yo esto lo digo para que también quede claro, ¿no? Porque si no, uno habla solamente de hoy y no habla de ayer. Nosotros no tuvimos, cuando digo nosotros, me refiero al gobierno que terminó el 10 de diciembre del 2015, no tuvimos una política adecuada en materia de cultivo. Nosotros no fomentamos la rotación del cultivo. Nosotros vimos que la soja era un
negocio
que pagaba mucho afuera y le dijimos a los tipos, siembren soja. O que la gente siembre. No tuvimos una política de rotación de cultivo, de fomento del cultivo del maíz, del trigo, o del girasol, o del lino, que te van haciendo un proceso también de alguna manera de recomposición del suelo. Eso llevó a que durante mucho tiempo la soja llegara a lugares inauditos. Por ejemplo, uno va a Santiago del Estero hoy y ve que hay sembrado soja, o vas a los lugares más áridos de la Argentina y ve que hay sembrado soja, en lugares donde no debería naturalmente haber, sino quizás haber otro tipo de cultivo propio de la zona. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, naturalmente un productor que tiene 5 o 10 mil hectáreas dice, bueno, a mí me conviene sembrar soja, claro. Meto glifosato, meto una serie de condiciones para que el suelo produzca. Bueno, ¿cuál es el resultado inmediato? El desmonte, el monocultivo, y bueno, a los 5, 6, 7, 8 años, la tierra está hecha a pedazos.
Cada vez que hablo con alguien más o menos entiende el tema, ¿te escucho?
Hoy ahí bajan las retenciones en la soja y ahí quitan las retenciones en el maíz y en el trigo. Eso puede producir naturalmente que el productor se aboque mucho más a la cuestión del maíz o del trigo, porque tiene menos impuestos a las exportaciones. Bueno,
esto es una decisión política que se tiene que tomar. Digo, porque yo te escucho a vos y escucho a un montón de gente que sabe el tema y te dicen exactamente esto. Pero a la hora de tener una política, me decimos, permitimos que en Santiago del Estero, nos dedicamos a la soja. Si el dueño de la tierra lo suyo le está dando pérdida y tiene la posibilidad de meter soja, obviamente le abrimos las puertas, casi que lo obligamos a que se decida a cultivar soja. Este tipo de situaciones políticas, ¿se pueden mantener en el tiempo de que fomentara que ahora el tipo se dedique al trigo o a otro tipo de actividad?
Yo creo que sí, yo creo que hay que discutir una política agrícola en la Argentina a mediano y largo plazo. En esto yo
perdón, para el sistema de retenciones también tiene de alguna manera ese objetivo, ¿no?
Sí, obvio.
De regular.
Fomentar claro. Algunos cultivos y obviamente desalentar otros.
Retenciones que hoy ya figuran como parte del olvido, digamos.
Sí. Bueno, además que ha producido un vacío monetario en el Estado muy importante, y eso también creo que lo vamos a sentir, ¿no? Me parece que ahí hay que también revisar la política de retención.
Te vuelvo a la cooperativa Sancor, en Santa Fe. ¿Hay algunas muestras claras de cooperativas que realmente han funcionado? Porque si uno me preguntaba, nombrame una cooperativa que funcione, una cooperativa grande en la región, yo te decía Sancor directamente.
No, cooperativa agrícola hay un montón, cooperativa Lehmann, de productores de agropecuario,
llevan años, funcionan bien, les va bien.
No, muy bien, de hecho a mí me tocó compartir la posibilidad de viajar con ellos a China en su momento. Ajá. Con representación en la región centro, y era una de las empresas más importantes. Productores asociados cooperativamente que son dueños de lo que producen.
Claro.
Sin ir más lejos, una experiencia que los santafesinos tenemos a mano, emblemática, es la cooperativa Narampol. Uh-huh. La empresa como sociedad quebró y los trabajadores hicieron cargo de cooperativizar la fábrica para generar un proceso de relanzamiento de la marca.
¿Y cómo, con el tiempo, cómo funcionó ese tema?
Bueno, yo creo que ha funcionado relativamente bien. Obviamente, a ver, partís de una base de depredación donde estaba prácticamente todo liquidado. Y bueno, los trabajadores han logrado poner de pie, digo. Naturalmente que son experiencias que si no tienen, de alguna manera, el acompañamiento del Estado, bueno, se tornan dificultosas. Lo que digo es, hay que desalentar en la cabeza de la gente de que la única manera de generar procesos productivos virtuosos es generando, bueno, todo pasa, todo sigue, como es la consigna muchas veces del capitalismo. Digo, el mercado todo lo puede y el que no se adapta a este tipo de pauta de producción... Uh-huh. Chau, arreglate como puedas.
Lea, bueno, quédate un ratito que viene el podio. Viene el podio. Está ansioso. Meteme música y ya se viene el podio de Carlos, ¿eh? Mirá que vamos a hablar de... A ver si en este va a coincidir, Maxi, ¿eh? Ya se viene el podio, ya saludo. Bueno, el 876, da gusto escucharte. Es un amigo debe ser, Lea. No sé, digo, ¿no? Bueno, mirá lo que es, por eso te preguntaba. Uno dice, hace dos semanas que no producimos, dice alguien que evidentemente está dentro de lo que es Narampol. Uh-huh. Que yo te lo preguntaba porque uno no conoce tanto y algunos dicen, ¿sabes lo que pasa? Me decía otro, uno negro, no terminamos de acostumbrar que ya no somos empleados. Entonces queremos ir el 5 a cobrar. Y yo, sí, no, pará, ahora sos dueño. O sea que si no hay, no hay. Pero bueno, esperemos esto lo de Sancor, que sí, que coincidan con el gobierno, como decía que lo ha dicho el gobernador, y que se pueda solucionar lo antes posible. A ver, te piden a Ricardo Porta para el Santa Fe, tiene ejemplos. Está bien. Y te cuento por qué, porque contó la historia de cuando pagó su deuda con 16 terrenos. Una deuda ni siquiera firmada con el ETNU, y la contó acá en la radio.
Estamos trabajando en algunos ejemplos nuevos. Hay uno también muy conocido de la ciudad de Santa Fe, vinculado a Unión. Bien. Estamos laburando también para hacerlo. También vamos a estar trabajando con un ejemplo de Colón, también como en su momento hicimos con Ana Bontem. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un par de ejemplos nuevos ahora también.
Mirá que... Dame la página de un montón de gente que propone vecinos. Algunos se proponen... Vos los rastreás, se proponen ellos. Sí, ¿no? Es que, no cualquiera es un ejemplo, pero muy bueno el micro, que ha sido un éxito total, ¿verdad?
Sí. Ahora estamos relanzando unos ejemplos nuevos porque queremos que se siga difundiendo. Digo, me parece que es una forma también de fomentar valores que están encarnados en personas que muchas veces uno camina por la calle, se las encuentra y no conoce la historia.
Son comunes, parecen comunes y hacen una bravada. Carlos, ¿tenés alguno en la manga para proponer, Rodito?
Sí, hay un montón, pero por privado, obviamente, para no interferir, ¿no?